Un anciano sentado en un parque se lamenta porque sus años de trabajo no serán recompensados con la pensión que cree que merece. Por otra parte, un padre de familia recrimina a un político que no cumpla sus palabras. Y en otra parte, un adolescente, en el instituto, siente que lo que le enseñan no le acerca a su sueño de trabajar desde casa subiendo vídeos a internet. Distintas situaciones, distintas generaciones, pero una misma problemática: las incógnitas de un mundo que ha cambiado su lógica y su funcionamiento.
El reputado jurista español Antonio Garrigues Walker, uno de los máximos exponentes del liberalismo político en nuestro país, ha querido abordar cómo se está desarrollando la sociedad y el mundo actualmente y cuáles son los retos a los que se enfrenta. Para ello, ha publicado el libro Manual para vivir en la era de la incertidumbre, de Deusto. En él trata de aportar luz y perspectiva a una cuestión sumamente transversal y con muchísimas aristas.
Antonio Garrigues Walker, bienvenido a la noche de COPE.
Encantado de estar con vosotros.
¿De dónde surgió la idea de escribir un libro como este?
Pues porque estaba notando y viviendo y leyendo, sobre todo en la prensa extranjera, en la prensa anglosajona, que estábamos entrando en una época en donde, entre los populismos, los nacionalismos, que estaban realmente invadiendo todo el mundo occidental, entre el tema de la migración y otros temas, se estaba generando un mundo en donde realmente las seguridades políticas y económicas y culturales empezaban a ponerse en cuestión, desde el modelo democrático hasta el modelo económico, ¿no? Y pensé que merecía la pena intentar investigar cuáles eran las causas de esa incertidumbre y cómo tratarla de una manera positiva.
¿Tú tenías tantas incertidumbres como el resto de la sociedad?
Bueno, yo lo que, desde luego que las tenía exactamente igual, no tengo ningún valor especial. Lo que sí he hecho es, en el libro, con la ayuda de Antonio García Maldonado, como se menciona en la portada, pues intentar explicar el porqué de esas incertidumbres y el cómo a lo mejor hay que tener la humildad intelectual de convivir con las incertidumbres y con las dudas, y que no pasa nada, que se puede perfectamente convivir con las incertidumbres y las dudas y seguir operando y seguir actuando con tal de que intentes hacerlo con integridad y, si posible, también con ética.
Hay una edad, Antonio, en la que ya todo se ve con cierta perspectiva y no se es ni demasiado pesimista ni demasiado optimista.
Pues la verdad es que no sé cuál es esa edad, porque cada edad he tenido sentimientos muy distintos, ¿no? Ahora tengo 84, voy camino a 85 años, por lo tanto estoy viviendo la prórroga de mi vida, ¿no? Porque el promedio de edad es, para el hombre en España, 83, ¿no? Y ese sentimiento sí lo tengo, de que ya estoy a la otra parte y acercándome también a la otra orilla, ¿no? Y ese sentimiento pues tiene de vez en cuando aspectos pues un poco tristes, pero también tiene también aspectos muy muy positivos y muy agradables.
A esa edad que tú dices que tienes, rondando ya los 85 años, ¿se puede uno permitir ya dar consejos, proponer ideas para adaptarnos a un mundo que sigue en transformación? Y sobre todo, lo más importante, ¿los consejos de una persona ya de esa edad normalmente suelen ser siempre bienvenidos?
Pues la verdad es que a veces sí y a veces no, pero eso nos pasa a todas edades. No creo que la edad cambie de eso de una manera definitiva. Puede haber gente que pueda valorar la experiencia de una larga vida como la mía, ¿no? Y puede haber otra gente que piense que ya estoy desfasado y que, por lo tanto, no hace falta hacerme caso, ¿no? Bueno, yo acepto las dos posturas y las comprendo ambas también, ¿no? Pero yo lo que no quiero dejar es dejar de pensar, porque pienso que al final lo importante en la vida es mantenerte bien físicamente, pero también mantenerte bien intelectualmente. Y para escribir ese libro, pues lo que he tenido que hacer es leer muchas cosas, pensar muchas veces, escribir muchas páginas, tirar muchas páginas, volver a escribirlas, volver a rehacerlas, volver a modificarlas, y todo ese ejercicio intelectual a mí me parece que es muy importante.
Estamos hablando con Antonio Garrigues Walker, que acaba de publicar Manual para vivir en la era de la incertidumbre, un libro que toca muchas temáticas relacionadas entre sí, pero con causas y consecuencias distintas. Por ejemplo, Antonio, la política. ¿Qué momento vive la política mundial?
Pues un momento realmente excepcional, intelectualmente fascinante y de vez en cuando también inquietante, ¿no? No hay un solo país occidental, pensemos en Estados Unidos con Trump, pensemos en el tema del Brexit con con Theresa May, pensemos en Italia, con dos coaliciones antieuropeas xenófobas controlando todo el tema. Pensemos en la decadencia de Macron, en la decadencia también de Angela Merkel, para mí una de las líderes europeas que merecen más aplauso y más reconocimiento, ¿no? Pero es que el populismo y el nacionalismo está invadiendo, infectando y envenenando toda la sociedad, ¿no? Y eso realmente pues es un tema que requiere un pensamiento serio, ¿no? Y sobre todo lo que requiere es llegar a una conclusión para mí completamente clara, y es que la culpa no la tienen los populistas. Los populistas lo que han hecho es estupendamente es ocupar un espacio vacío en la política. Y como los espacios nunca se quedan vacíos, los espacios los rellena alguien, lo han rellenado con mucha inteligencia los populistas, vendiendo mensajes realmente necios y a veces estúpidos, pero que calaban en una parte de la ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, la labor de los no populistas ahora va a ser la de estructurar una alternativa que atraiga a la ciudadanía joven, pero en general a toda la ciudadanía, y que les dé un sentido de esperanza y de futuro mejor que el que tenemos ahora.
Llama la atención que la vuelta del populismo haya llegado a países tan respetados, políticamente hablando, digo, como Estados Unidos, ¿no?
Así es. Y el cómo un país culto, un país democrático, un país sensato, un país poderoso en todos los sentidos, militar, económicamente, culturalmente, cómo ha podido dejarse llevar a esa trampa, ¿no? Y la razón es otra que la que frente a una persona como Trump se oponía a una persona como Hillary Clinton, que merece todos mis respetos, pero que tenía muy poco atractivo personal, y además es que no ofrecía nada nuevo. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, como pasa también en otros países, la clase media estaba sufriendo la crisis más que ningún otro estamento de la sociedad, ¿no? Y en Estados Unidos gran parte de esa clase media estaba ganando ahora menos dinero de lo que ganaba hace 10 años. Y por lo tanto la idea de volver a votar a Hillary Clinton era una idea que no les atraía nada. Porque una persona que está ganando ahora menos que hace 10 años lo que quiere es que las cosas, que alguien le diga algo nuevo, ¿no? Y Trump decía pues esa frase tan simple y tan tonta como America First, bueno, que no quiere decir nada. América primero es igual que decir Alemania primero, España primero, Italia primero. Pero eso cala en determinadas personas, sobre todo cuando, por la parte contraria, por la parte del Partido Demócrata en América, no se ofrecía ninguna idea nueva. Y claro, la gente pensaba, pues si estoy ganando ahora menos que hace 10 años, pues en vez de votar a Hillary Clinton, que además no era una persona que tuviera una especie de atractivo especial político, pues votaría la otra opción, y le diría no, pero el señor Trump pero es una persona muy peligrosa. Y dice, sí, bueno, pero al menos es un cambio, porque no quiero seguir así. Estoy quizás simplificando el problema, pero básicamente ese es el tema, que el populismo ocupa espacios políticos que hemos dejado abiertos los no populistas.
¿Se podría decir, Antonio, que ese orden liberal democrático que regía el mundo se está descomponiendo de alguna manera?
Y eso ya todo el mundo lo acepta, y además no se hace más que escribir en el mundo anglosajón, desde Madeleine Albright a todos los libros últimos que están saliendo, hablan del fracaso del sistema liberal económico y el sistema liberal político, y que ya empiezan a manifestar las encuestas que hay mucha gente en las ciudades, en los países occidentales, incluido por descontado Estados Unidos, que piensan que no, que necesariamente el sistema político actual no es la única alternativa. Y ponen como ejemplo a veces el tema chino, en virtud del cual China, un país sin libertades políticas y con muy pocas libertades económicas y prácticamente sin libertades sociales, esa es la verdad, pues está convirtiéndose en un poder económico y en un poder tecnológico, ¿no? Mientras que en los demás países occidentales el sistema político pues están siempre enredados en discusiones, en problemas, nunca llegan a acuerdos, nunca mejoran las cosas, es decir, no son un sistema político eficaz, ¿no? Y eso hace pues que produzca una especie de rechazo. Estamos en un mundo realmente inquietante. Yo estoy convencido de que saldremos adelante y que lo vamos a hacer bien, pues porque no podemos irnos de cabeza al caos, ¿no? Y la humanidad eso no lo busca, ¿no? Pero que la gente sepa que el mundo no populista y que los ciudadanos no populistas tenemos que hacer bastantes más cosas de las que estamos haciendo.
Uh-huh. Acabas de comentar el caso de China, ¿no? Precisamente China, que no es un país capitalista. Sin embargo, no sé si el capitalismo sigue siendo todavía la mejor forma de organizar esta sociedad o no.
Bueno, por de pronto la propia China ahora mismo en la cumbre de Davos ha sido la única que ha defendido la globalización y la libertad de comercio y el multilateralismo, ¿no? Con lo cual la gente está confundida, porque al contrario, Trump, como todo el mundo sabe, quiere cerrar sus fronteras, muros con México, que no entre nadie, etcétera, etcétera, ¿no? China se está comportando como un país inteligente y está haciendo todo lo que tiene que hacer, ¿no? Pero realmente lo que no se puede creer es que China sea un país liberal, y la gente tendrá que empezar a entender que la libertad es un valor muy importante al cual no se puede renunciar, pero que en efecto está en cuestión el modelo económico actual y que está en cuestión el modelo político actual, eso nadie lo puede poner en duda. Acabarán triunfando y acabaremos triunfando y acabaremos haciendo las cosas bien, pero que en estos momentos estamos viviendo una situación de riesgo, yo creo que eso nadie lo puede negar.
Y hablando de situaciones de riesgo, ¿España salió definitivamente de la crisis, podemos decirlo?
Ha salido muy bien y España está haciendo una tarea realmente admirable. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una revisión de todos los países actuales, ya empezó a hablar de cierta desaceleración, no de depresión, pero sí de desaceleración, y ha bajado la capacidad de crecimiento de países como Francia, Alemania e Inglaterra, y en cambio ha mantenido la de España, que sigue siendo el país con más crecimiento económico, 2,2. Y por lo tanto España está muy bien. España, yo creo que en estos momentos, comparado con el mundo occidental, es un país que merece la pena tener en cuenta.
Tenemos muy cerca de España, prácticamente a 14 kilómetros de distancia, el continente africano. Una problemática que estamos viviendo todos los días con la cantidad de pateras, de migrantes que llegan desde allí. ¿La cuestión africana, le auguras un buen futuro o esto de momento es complicado organizarlo y sobre todo solucionarlo?
España tiene que darse cuenta de que es la frontera sur de Europa y Europa tiene que darse cuenta de que España es la frontera sur de Europa y que tanto España como Europa tiene que empezar a ocuparse de un continente africano que tiene como lógico sus problemas, pero también tiene sus ventajas. Por de pronto, de los 10 países que van a crecer más del mundo, 4 son africanos. Y hay muchos países que tienen ya una red tecnológica perfectamente respetable, ¿no? Lo que pasa es que no miramos hacia África. En España no se mira hacia África. De vez en cuando queremos llegar a acuerdos con Marruecos, pero la verdad es que el interés por África es un interés muy reducido, muy escaso, ¿no? Y no nos damos cuenta de que ahí hay un problema. El tema de la migración, aparte de eso, es un problema tremendo. Y es un problema en donde los países ricos tienen que darse cuenta de que hay ciertas desigualdades que hay que empezar también a afrontar, ¿no? El intentar evitar que no haya migración desde Siria, un país en donde la ciudadanía se la está maltratando y matando físicamente por parte de los que defienden a Assad y por parte de los que van en contra del dictador y también la gente islámica que está también, el Daesh, bombardeando a unos y otros. Un país que está siendo absolutamente triturado, esa gente tiene todo el derecho del mundo a emigrar y tiene todo el derecho a intentar entrar en el mundo rico, ¿no? Y el mundo rico lo que tiene que hacer es darse cuenta de que eso es imparable y que lo único que se puede hacer es regular y controlar. Y que para eso es preciso que, por ejemplo, en el continente europeo, cada país, que todos los países tengan la misma política migratoria. Si cada país quiere tener su propia política, no hay nada que hacer.
Vamos a cambiar de asunto porque al comienzo de nuestra conversación uno de los ejemplos que poníamos es el del adolescente que en el instituto siente que no le enseñan lo que le acerca a su sueño de trabajar desde casa subiendo vídeos o internet que está tan de moda hoy en día. ¿La revolución digital debería ser acogida ya desde la enseñanza?
Claro que sí, y de hecho ya lo está en alguna forma. Es decir, ya todos ponemos siempre el ejemplo de nuestros nietos o de nuestros hijos cuando los hijos son pequeños que saben ya más que nosotros de los aparatos digitales, ¿no? Yo creo que ya los jóvenes están digitalizados de una manera profunda. Yo creo que menos que en otros países, pero yo creo que en ese aspecto la revolución digital ya está en nosotros y ya no nos va a abandonar durante muchísimo tiempo. Va a tener en el mundo actual pues la misma importancia que tuvo en su día la revolución industrial o el invento de la imprenta, o el invento, en fin, la humanidad siempre está cambiando en todo tipo de temas y la revolución digital la acabaremos perfectamente dominando y utilizándola a nuestro favor.
Lo que pasa que, Antonio, hay que reconocer que lo que nos decían nuestros padres cuando éramos adolescentes, de eso de estudia mucho que llegarás lejos, ahora parece que los jóvenes se han dado cuenta que no necesariamente estudiando mucho se llega lejos.
Ah, no, eso que no se equivoquen los jóvenes, ¿eh? Porque a lo que habrá que hacer es estudiar otras cosas. Y en efecto en España hay un déficit de gente que estudia a fondo cuáles son las implicaciones de la tecnología en todo tipo de estudios. Y me refiero a todas las profesiones liberales, es decir, un abogado tiene que saber que el mundo digital le va a afectar, y lo mismo tiene que saber un arquitecto, y lo mismo tiene que saber un médico, ¿no? Está afectando a todo tipo de actividades, pero sin excepción ninguna, ¿no? De modo que habrá que estudiar, hay que estudiar otras cosas, como siempre se ha hecho, es decir, los estudios nunca han sido los mismos, ¿no? Uh-huh. Y entonces habrá que hacerlo, pero por favor que un joven se dé cuenta de que tiene que hacer el mismo esfuerzo y la misma dedicación que hemos hecho nosotros.
Todos estos temas de los que estamos hablando con Antonio Garrigues Walker están en ese libro, ese manual para vivir en la era de la incertidumbre, de la editorial Deusto. Pero la pregunta que se asoma ahora al micrófono, Antonio, es ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Bueno, a través de un proceso de progreso de la humanidad. La humanidad ha ido inventando permanentemente sistemas de comunicación y de convivencia. Y yo creo que lo que tenemos ahora pues es esto, ¿no? Tenemos una situación política complicada por las razones de las que ya hemos hablado, y en cambio tenemos un mundo en evolución digital que nos permite pues tener una cantidad de información, una cantidad de comunicación, una cantidad de contactos realmente maravillosos. Yo puedo hablar, y de hecho he hablado hace poco tiempo con unos estudiantes de Alaska. Bueno, pues esa es la vida, pues también tiene sus encantos y su mundo, y yo siempre les digo a los jóvenes españoles que no se empeñen en vivir cerca de su casa, que pueden ir a cualquier sitio del mundo y que deben ir a cualquier sitio del mundo, y que sería estupendo que nuestros jóvenes pensaran que pueden ir a África y a Latinoamérica y a América y a India y a Asia y a Japón. Que el mundo está abierto a todos ellos, ¿no? Y yo creo que estamos, por tanto, en un mundo que tiene también problemas, pero tiene también muchas oportunidades y muchas soluciones.
Y en un mundo en el que cada vez nos da la sensación de que los valores se van perdiendo con más asiduidad, ¿cuáles son las bases que deben mantenerlo para ir caminando en condiciones de aquí al futuro?
Yo no creo que haya habido un cambio tremendo en el sentido de pérdida de valores, es decir, estamos en un mundo, digamos, en donde el pragmatismo está impregnando un poco las relaciones, ¿no? Pero sigue habiendo gente muy íntegra, hay gente muy auténtica y gente muy honesta, ¿no? Lo que sí es verdad es que estamos perdiendo pues una serie de valores que había antes, que era, por ejemplo, el respeto a la intimidad o la privacidad. Los medios digitales están eliminando ese derecho a la intimidad. Y también estamos viviendo un mundo donde las noticias falsas dominan a las noticias verdaderas, ¿no? Que también es preocupante e inquietante, ¿no? Pero yo, por otra parte, creo que el ser humano se mantiene siempre el mismo, y que en el fondo, a pesar de que el mundo digital parece que nos ha cambiado mucho, seguimos siendo lo que eran la gente hace 60, 70, 80 años. Tenemos las mismas pasiones, los sentimientos y los valores, ¿no? Lo que pasa es que tienen otra forma, pero no creo que haya habido un cambio especial, de verdad.
Supongo que Antonio Garrigues Walker no es de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿verdad?
No lo pienso. Y yo creo además que es malo pensarlo, ¿eh? Uh-huh. Mi consejo es que la gente cambie el chip ese inmediatamente, ¿eh? Y que piense que vamos y que podemos hacer un mundo clarísimamente mucho mejor.
Manual para vivir en la era de la incertidumbre. No estamos hablando, Antonio, de un libro de autoayuda, ¿no?
No, espero que no se clasifique así, de verdad. Uh-huh. Espero, porque además yo mismo confieso que no intento clarificar todos los problemas y que a veces voy a incrementar el nivel de confusión, de modo que no va por el nivel de autoayuda. Pero sí creo que puede ser útil para conocer la situación del mundo en su conjunto. Y eso en España es importante. El que tengamos una mente más global me parece que es un tema muy serio.
Está claro. Pues si quieres ahondar un poco más en esta conversación que hemos tenido con Antonio Garrigues Walker, ya sabes que ese libro de la editorial Deusto puede ser un buen libro para poder tener en la mesita de noche, ese manual para vivir en la era de la incertidumbre. Antonio Garrigues Walker, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
Bueno, pequeño sí, comentario nada más, simplemente
de
recordar, y lo pone el mismo libro,
sí,
que me ha ayudado muchísimo una gran persona que es Antonio García Maldonado. Y quiero decirlo porque, como me ha ayudado mucho, pues es justo que yo reconozca que ese libro sin él no hubiera existido.
Pues hecha esa acotación para que todo el mundo esté perfectamente nombrado en esta conversación. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el libro.
Hasta pronto.